You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Oi, and mother sucker.
Parece que quisieron vender un candidato a gobernador.
No está el presidente de la federación en el día del técnico nacional. ¡Te cae!
¿Y por qué dejó ir al Guardiola de las Américas?
Yo no me quedo con nada de lo que dijeron. Al contrario, me quedo con todo lo que callaron. Y eso es lo que a mí me preocupa.
Pero si tú me dijeras, soy un candidato natural, Almada. Un candidato natural, Miguel Herrera. Digo, Coca era un candidato natural, a mi entenderlo.
El bicampeonato de Coca sabemos todos que se basa en tres piezas fundamentales. Una, Camilo Vargas. Dos, la delantera. Y tres, las polémicas arbitrales.
Y se van por una decisión, a mi entender, ahora sí que por mis huevos,
sí.
Tiene que ser esto.
Tú pregúntale a la gente del Atlas de los campeonatos si están enamorados, si están cegados y no pasó a
por nada. ¿Cómo no? Tenían 80 años sin ser campeón. ¿Cómo no?
Por eso. Para mí es un Lopeteguizazo. O sea, cuando las cosas empiezan mal, terminan mal.
¡Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Hola, ¿cómo están, hijos de su Mother Soccer? Abrazo para todos. Hoy presentación de selección nacional con Diego Coca como nuevo técnico nacional. Abandonó Tigres. Ayer ya se daba la noticia de manera oficial del conjunto felino. Y ese momento, o buen momento, para conocer pues la impresión, ¿no?, que nos deja esta presentación, las preguntas que se le hicieron, las respuestas que dio tanto Coca como Ares de Parga, porque a Jaime Ordiales no le preguntó nada a nadie. Miguel Gurbitz, te saludo con gusto. Estás en la sede del Super Bowl en Arizona. Miguelón, ¿qué escuchaste? ¿Qué sientes a raíz de esta presentación?
Mira, te diré cómo estás, Nico. ¿Qué pasó, mi querido? ¿Y qué más está? Que no los puedo ver.
Está Santiago Padilla, está Gustavo Mendoza.
Ah, Santi, perdóname, es que no los puedo ver a todos. No sé qué sentir, Pollo. Te digo la verdad, no sé qué sentir. Me extrañó que ningún compañero de los medios le haya preguntado por Javier Hernández. Creo que era una pregunta naturalísima, ¿no? Olvídate de Carlos Vela, creo que era una pregunta natural. Oye, está vetado, era problema del Tata, es problema de Federación. Está abierta la puerta para Javier Hernández. Digo, ese como primer punto, ¿no? De lo menos relevante. La presentación me pareció muy triste. Parecía que nos los querían vender como el candidato a la presidencia municipal, ¿no? Parece que quisieron vender un candidato a gobernador. Nos los quisieron vender realmente como si fuera el único que tuviera el interés de sacar al futbolista mexicano de esa zona de mediocridad en la que se encuentra. Y no, ese mismo deseo yo lo veo en Miguel Herrera, lo veo en Nacho Ambriz, lo veo en cualquiera. Yo la única reflexión que quiero hacer, bueno, la primera es, y es una pregunta, Diego Coca, cuando se fue del Atlas, ¿qué dijo? No, me voy, dejo al equipo, lo dejó en uno de los últimos lugares, ¿no?
Último, 17.
Recuerdo. Sí. En último, bueno. Lo dejó en el último lugar y dijo, me voy porque no es que ya no quiere estar, pero quiero dirigir en Europa. Ya, se acabó, listo. Y apareció en Tigres. Y luego a Tigre le dijo, yo te amo, yo te quiero, yo te abrazo, te apapacho, estoy contigo 24-7. Y al primer ofrecimiento se fue. A mí, y dejo la pregunta, si le empieza a ir bien con México y le hacen una oferta más atractiva, ¿va a votar a la selección como votó al Atlas y como votó a Tigres? Es la única pregunta que hago. Y no sé si les parezca justa, por lo menos sembrar esa duda.
Ahora la comentamos, pero sí, es verdad. A ver, también es cierto que todos los profesionales cuando reciben una mejor oferta se la piensan y en algunas ocasiones la toman. Gustavo Mendoza, ¿qué sientes tú de esta conferencia de prensa?
¿Cómo andas, pollito? Miguelón, Santi, un abrazo a los tres, a toda la gente que nos escucha. Pues yo siento, es como cuando regañas a un niño y le ves la cara y sabe que hizo mal. Ese tipo de cara tenían hoy los directivos del fútbol mexicano. Yo los veía acongojados, a Jaime, que no lo escuché, lo vi, a Ares de Parga, más tratando de dar explicaciones, justificándose que realmente es una presentación. Yo insisto, los que tenemos hijos no me dejarán mentir, ¿no? Cuando regañas a un niño que sabe que hizo algo mal, esa cara vi y ese tipo de respuestas entendí. Claro que también está todo esto muy enviciado. Estamos inmersos en un mar de escepticismo total, ¿no? Porque las formas no han sido la manera en la que se han conducido la más adecuada, en la que trabajaron esto no ha sido la más adecuada. El que no esté John de Luisa para mí es un mensaje terrorífico de un rompimiento a nivel directivo claro, ¿no? ¿De quién manda hoy en la federación? Pues los que pusieron a Ares, los que pusieron a Coca. No está el presidente de la federación en el día del técnico nacional. ¿Te cae? ¿Neta?
Buen
¿neta,
punto.
Neta?
Buen punto.
O sea, no estaba el presidente ni siquiera de figura decorativa. No estaba John de Luisa, el mandamás de la federación. Queda claro que ahora está relegado, así lo entiendo yo, John, a temas administrativos, a temas políticos con Conmebol, con FIFA, con el Mundial, que a lo que pasa hacia adentro y hacia abajo en la Federación Mexicana de Fútbol.
Creo que a todos nos queda esa misma impresión, Santi, referente a lo que dice Gus. Pues a mí me queda claro, ¿no? A ver, tiene a Jaime Ordiales, tiene a Ares de Parga, Rodrigo Ares de Parga, pues como las caras, ¿no? Uno de las selecciones nacionales y el otro de la selección varonil. Pero sí pareciera que todo lo deportivo va a recaer en ellos y que él no se va a enfocar en esa situación. No sé tú cómo viste la conferencia, Santi. Saludos.
¿Cómo están, Pollo, Gus, Miguel? Yo la vi muy triste y relevante hasta cierto punto. O sea, era lo mismo si se presentaban o si no se presentaban el día de hoy. Todas sus preguntas las contestaban de la misma manera los tres. A Jaime se le hicieron dos preguntas, yo creo que a lo largo de toda la conferencia. Ares de Parga siempre insistía con el tema de selecciones menores, con el tema de que Coca no era la única opción, sino que había otras, pero que Diego Coca era la mejor. Pero al parecer, y por lo que yo logro interpretar, Coca fue el único que logró aceptar, porque estaban diciendo que las negociaciones empezaron prácticamente en esta misma semana y en cuestión de dos días tenían resuelto todo el tema. Y como lo dice también Miguel Gurwitz, vi muchísimo un Rodrigo Ares y un Diego Coca intentando escudarse de todo lo mal que están haciendo, de la parte antiprofesional de lo que le juega Diego Coca a Tigres, abandonándolos después de dos meses de firmar con ellos, y Ares de Parga insistiendo en que no hay ninguna obligación, pero vamos a ir a por todas. Y yo creo que si hay algo que necesita o quiere escuchar el aficionado mexicano, no es que nos sigan vendiendo las mismas de vamos a lograr llegar hasta ser campeones del mundo, vamos a llegar a hacer semifinales, pero sí tener trazados objetivos y tener trazadas metas que se tienen que cumplir, y si no se cumplen en el primer momento, pues mandar a la fregada a Diego Coca, porque era lo mismo que pasaba con el Tata Martino. La única meta y la única obligación que parecía que tenía el Tata era el Mundial, y todo lo demás que pasara con CONCACAF, Nations League, Copa Oro y demás, parecía que no importaba si se ganaba o no. Ahora nos está diciendo Ares de Parga que va a ser lo mismito con Diego Coca. Todo es Mundial 2026, pero lo que viene antes, y la CONCACAF Nations League y la Copa Oro y la Copa América, si se fracasa, no va a haber problema, no va a haber repercusiones para Coca o para ellos mismos, porque también pues parece ser que John de Luisa se va a quedar ahí de por toda la vida.
A mí me da la impresión de que sí hay unas obligaciones a la interna, ¿no? De ganar lo que viene para el verano. Asumen, Miguel, que ya viene, o sea, que ya estamos en Copa América y no estamos todavía en Copa América. O sea, la Copa América se llega por medio de la Nations League. Lo que planteas también de Javier Hernández me parece muy puntual, porque A ver, él engloba a todo jugador mexicano con pasaporte, sea naturalizado o no, sobre la última pregunta que le hacía Francisco Arredondo. Pero sí era muy importante saber cuál es la postura de Diego Coca. Y otra pregunta que a mí me gustaría haber escuchado de parte de los compañeros, y muy respetuosas todas ellas, y mi respeto hacia ellos porque ellos fueron los que estaban ahí, pero es: Ares de Parga plantea que México necesita competir, que México necesita más competencia, que las que los selecciones juveniles no van a tener estos partidos de olímpicos ni de absolutamente nada, mundiales juveniles. ¿Por qué tanto partido con Estados Unidos, no? Y me refiero entre ligas, porque se supone, y lo vimos hace dos semanas, que la liga y la federación están haciendo equipo para buscar crecer al futbolista mexicano de cara a nuestra Copa del Mundo. Nadie hizo esa pregunta. Y yo no sé si Coca esté de acuerdo nada más con partidos en Estados Unidos, más allá de que venga Alemania o pueda llegar a venir Francia, Brasil, quien sea. Al mexicano hay que sacarlo de la zona de confort, y creo que tenerlo en Estados Unidos, más allá del contrato con Zoom, tenerlo dentro de nuestro territorio termina siendo más de lo mismo.
Y estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, pero no tienen el plan. No tienen el plan, Pollo, porque ni siquiera tenían a Diego Coca como candidato. A ver, yo les pregunto, ¿Diego Coca era candidato hace 15 días?
No.
¡Mi madre! ¡No es cierto!
Déjame te interrumpo, Miguel. Era. Voy a apretar un ceballos aquí. Si era candidato para uno, no para todos.
Yo te diría que para dos.
O dos.
Para Hank, por medio de Baragarnik.
Siempre fue candidato para Alejandro Aragorri. Ya se les olvidó.
A ver, yo vuelvo y digo.
El festejo del bicampeonato, aquella declaración de Aragorri que dijo: Coca es el Guardiola de las Américas. ¿Qué? Eso dijo, lo tengo el video, ¿eh?
No, güey, estás exagerando.
En la celebración del bicampeonato, confiaron en mí, no creían en Coca. Coca es el Guardiola de las Américas. Tengo el audio, si quieres, no. Se lo doy al productor para que lo ponga.
Por video, favor, güey. ¿Tú le crees, Santi? ¿Tú lo crees?
A ver, si logró que hiciera su equipo campeón después de, bueno, el equipo del cual es dueño después de 70 años, y lo hace aparte bicampeón, a pesar de todas las cosas que sucedieron, yo no descartaría que Iraragorri haya dicho eso, bueno. Pero está lejísimos de ser el Guardiola de las Américas, pero lejísimos, por forma de juego, por títulos conseguidos, por constancia, por todo.
A mí más tristeza me da que habiendo tenido al Guardiola de las Américas, ¿hace cuánto fue bicampeón en Atlas? 2 años, ¿no? Habiendo tenido al Guardiola de las Américas, no dirigió el Mundial. Me da más tristeza. O sea, si Iraragorri dijo que era el Guardiola de las Américas, lo desperdiciamos, güey. Lo dejamos ir. Y ojo, no hay que establecer que...
Dijo de Coca, lo dijo de Coca, discúlpame.
Por eso.
Dije de Martino.
No, yo lo que te digo es: si ya teníamos al Guardiola de las Américas cuando estaba dirigiendo Martino, pues lo hubiéramos puesto hace 2 años en la selección, güey. Y le hubiéramos arrebatado el título a Messi. ¿De qué me estás hablando? O sea, olvídate de una teoría mamalona. Le hubiéramos arrebatado el título a Messi. Y en lugar de Dibu hubiera sido Ochoa. O sea, qué lástima. Y lo que pasa es que todo lo hicieron mal. El proceso fue sucio. El proceso fue muy revuelto. Al final me pareció una vergüenza que al nuevo técnico de la selección nacional lo anunció Tigres, güey.
Sí.
Lo anunció Tigres,
ya. Lo manosearon sobre el final. Y a mí hay una respuesta de Rodrigo Ares de Parga que no le entendí, o salvo que Diego Cocas haya sido el único que lo haya manifestado. Primero, cuando le preguntaron cuál era el diferenciador entre Coca y los otros candidatos, que eran Ambriz, Miguel Herrera, Almada, y supongo que el quinto era Bielsa, no sé si el quinto era Bielsa, que nadie le preguntó cuáles eran los otros candidatos.
Exacto.
Y la otra, que él dijo que el jugador mexicano tenía mucho por dar, que no entendía por qué el jugador mexicano no había dado el salto. Si Coca fue el único que manifestó una idea así y por eso lo contrataron, me llama la atención. O sea,
Perdón, pollito. Ya lo tiene el productor el audio de Iraragorri.
Y antes de que lo metan, una palabra que no mencionó nadie: disciplina. Hablaron de trabajo, hablaron de pasión, hablaron de entrega, hablaron de hablar con los clubes, pero nadie habló de disciplina. Y la disciplina me parece que ha sido un factor clave a lo largo de los últimos procesos que no se ha dado.
No, pero ahí sí no estoy de acuerdo, Pollo. O sea, creo que la disciplina es un término que ni siquiera se tiene que manejar. Estás hablando con jugadores profesionales y si el jugador, y ahí sí se las doy por buena, si el jugador profesional, si el jugador de la selección mexicana no entiende que es un privilegio ir a un torneo internacional, representar a tu país y prefiere irse de pedo en plena concentración, no es culpa del técnico. No,
bueno, sí. Pero es que ha pasado, Miguel. Porque ha pasado en un millón de procesos. Lo de Javier Hernández, lo de Miguel Ayun, la exclusión, las veces que metieron mujeres, las fiestas, o sea, todo ese tipo de situaciones, pues nos dan un preámbulo de que la disciplina no ha sido un factor determinante. Al final, Martino decidió que no iban algunos o que no convocaría algunos por tema de disciplina.
Pero somos profesionales todos. A ti tu jefe te ha tenido que decir, oye, te voy a pedir un favor, no llegues tomado a la transmisión. Llégate temprano, ¿no?
Prepárate.
Oye, te pido otro favor. No, sí, prepárate. No, güey, eso, si el futbolista no lo entiende, no es problema del entrenador.
No, por supuesto que no, pero si yo tuviera un pasado, ¿no?, en el que no me comporté de la manera que me tenía que comportar, y eso abarca todas las aristas, seguramente parte de lo que mi proyecto, parte del proyecto que yo intentaría poner es, oye, aquí necesitamos, además de todo lo que ya dijeron, necesitamos ser disciplinados. Y la disciplina no solamente es cuídate fuera de la cancha, no vayas a tantas fiestas o no llegues bebido.
No se lo tiene que decir nadie.
La disciplina es en el día a día, a mi entender. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Mendoza y lo comentamos.
La preparación, la apertura y lo que él hacía, a mí me hacía ver que él era, y lo dije así abiertamente, el Guardiola de los Américas. Y se burlaban de mí. Ahí están las declaraciones, no estoy diciendo nada distinto. Sigo creyendo que su grandeza está en el corazón. ¡Mi campeón es el fútbol mexicano!
Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué dejó ir a Guardiola de las Américas?
Sí, güey.
¿Cómo habrá dejado ir? O sea, yo no me imagino que el Manchester City
está en el penúltimo lugar de la Premier, nunca.
En el penúltimo
Yo no inventé nada, ¿eh? Ahí está la declaración.
Si pierde el Manchester City en octavos de final, ¿van a correr a Guardiola? Yo creo que no.
¿Quién sería nuestro De Bruyne? ¿Quién sería nuestro Haaland, güey? Ya me calenté, güey. Ya me entusiasmé.
De Bruyne para Martino era Herrera.
Sí.
Para Coca, no sé.
Tenemos nuestro Haaland, pues es el Chaquito, Santi.
No, para Martino era Funes Mori.
Ahora.
Sí, Funes Mori, el hombre que no le pudo meter ni goles en Copa Oro en ciertos partidos y que solo a Guatemala. No,
bueno, que lo llevaron para jugar 3 minutos aprox, donde tocó la pelota, creo que una vez, ahí en Lusail. Cuando le hacen la pregunta a Diego Coca de qué exigió, qué pidió para llegar al banquillo nacional, para poder ejercer su trabajo de la mejor manera, yo esperaba, ya sea en la pregunta o en la respuesta, oye, necesito trabajar más, no nada más ir a platicar con Miguel Herrera a Tijuana, o con el Tan Ortiz al América, o con el que sea, es, oye, yo necesito microciclos, para que ellos entiendan mi trabajo. No nada más me sirve un partido contra Bolivia de 3 días en Tucson. Para que entiendan, los necesito tener con mayor regularidad. A los equipos que no van a participar en CONCACHAMPIONS y en estos torneos que se inventan con Estados Unidos, yo necesito tenerlos. Pero nadie lo preguntó y él no lo respondió. Supongo que los microciclos deberían de ser un must, ¿no?
No, pues si no se lo preguntaron, ¿qué va a responder, güey?
Pero también es que, o sea, me parecía irrelevante que le preguntaran. No exigió nada. Pero me parecía irrelevante que le preguntaran porque contestaba siempre lo mismo. O sea, que si hubiera hecho o no la conferencia de prensa era lo mismo. Cuando le preguntan en el aeropuerto y se voy a hablar en la conferencia de prensa, es que si me dices a mí, ¿con qué te quedas de lo que dijo Coca o con qué te quedas de lo que dijo Ares de Parga? Yo no me quedo con nada de lo que dijeron. Al contrario, me quedo con todo lo que callaron y eso es lo que a mí me preocupa. Y es que, o sea, me parecía que pregunta que le hiciera sobre un futbolista en específico, sobre los otros entrenadores,
entrenadores sobre las obligaciones, así, las respuestas siempre eran las mismas. Estoy agradecido de que confiaron conmigo, y empezaban con un mira, mira, y luego Ares de Parga empezaba con un a ver, a ver, y siempre era lo mismo. O sea, neta, no le veo ni pies ni cabeza, al menos de momento. Yo creo que también estamos juzgando de más a Diego Coca. Eso sí lo comparto, lo que dijo Ares de Parga, que porque por cómo se dieron las formas, ahora todos están infelices con la decisión de quién es el entrenador. No es definitivamente el Guardiola de las Américas, pero es el segundo entrenador que está en mejor momento, por así decirlo, de las opciones que estaban. Almada, porque acaba de ser campeón, y el segundo Coca, porque fue campeón hace un año. Ahí no estoy tan en desacuerdo de la decisión que se haya tomado. Ahora, ¿cómo la van a manejar? Ese es el gran pedo.
Volvemos a lo mismo, y mire, tiene mucho mérito haber sacado campeón y mucho más bicampeón al Atlas. No le estoy restando ninguna clase de mérito. Pero luego ese equipo se le cayó de manera dramática. O sea, ser líder con Tigres, ser líder general con Tigres, no tiene ninguna clase de mérito. Es una obligación. Si tú con ese trabuco no eres capaz de estar en los primeros lugares de la tabla, quiere decir que algo estás haciendo muy mal. O sea, ¿sí me entiendes? Yo sí creo que es el que menos constancia tiene de todos los candidatos. No es un mal entrenador, no es un mal entrenador. Pero si tú me dijeras, soy un candidato natural, Almada. Un candidato natural, Miguel Herrera. Diego Coca, un candidato natural, a mi entender, no.
Un candidato por imposición. Me gustaría abordar varios puntos de los que tomaron.
Sí.
La conferencia de prensa pudo haber durado 15 minutos, sí.
Sí.
El tema de la regularidad y de la constancia. Y eso que tú nada más te estás yendo, Miguel, con lo último de Diego Coca, que dejó al Atlas en 17. Pero a mí no se me olvida sus primeros dos equipos en Argentina, donde fracasó rotundamente. No se me olvida que dirigió al Santos con Iraragorri 8 partidos y lo corrieron. No se me olvida que volvió a Argentina y regresó para Tijuana y lo hizo pésimo, pésimo. También se terminó yendo en Xolos por la puerta de atrás. Luego, afortunadamente, viene para él el campeonato en Argentina, el haber llevado a otro equipo al segundo lugar. Y viene lo del Atlas, que el primer torneo en el Atlas fue 16. El primer torneo. Sí, mérito de que le tuvieron paciencia. Sí, mérito de lo que tú me digas. Se está bien. ¿Cuántos jugadores? Otro punto. ¿Ha debutado Atlas en el fútbol mexicano? ¿O Coca con Atlas? Ninguno.
Y te abro un paréntesis.
No, no tiene ningún debut.
Yo estaba buscando.
¿Ningún debut destacado? Creo que no. Ahora, quiero hacer un paréntesis ahí. Acordarnos de un parteaguas de Diego Coca. Ese partido donde hubo alineación indebida, ni siquiera alineación.
El de América.
De Santiago Viñas. Porque ese Atlas había empezado muy mal. Y para como es el fútbol mexicano y para el antecedente que él tenía ya con Iraragorri en Santos, si ese partido no lo ganaban en la mesa, hay una probabilidad muy importante de que ese Atlas y de que Coca no hubieran existido. Y además,
eso y las liguillas.
Y además hay que poner,
claro, en el claro,
la primera liguilla de Coca, particularmente con Atlas, es en extremo polémica. Es más, yo te diría que todo eso que se dice históricamente, no, que la América, que las playeras, que vende, que arreglan campeonatos, que el señor Azcárraga habla con no sé quién para ganar. Ok, todo eso son rumorologías. Pero ese fue extremadamente descarado, ¿no? A favor del Atlas, ¿o estoy mal?
No, para nada. Yo me acuerdo de Monterrey, un penal que no le marcan a favor a Monterrey en esa primera liguilla. No se lo marcan. Y luego contra Pumas, una patada de Santa María a la nariz de Dineno.
Dineno,
que terminan marcándole
el codazo, ¿no? Fue un antebrazazo al. Bueno, sí, fue un narizazo al codo.
Destruyen la nariz a Dineno.
Sí. Y el fuera de lugar. Y el fuera de lugar con León, ¿no? En la final.
Sí.
O sea,
sí, el gol de Rocha.
Ok, esas son situaciones arbitrales que no puede Coca decidir o no decidir. Después, el sistema de juego que por ahí le preguntaba, me parece, Alejandro Orbañanos.
Sí.
Decía, a ver, México es un equipo que en la zona, en Nations League, en la mayor, en algunos partidos de Copa América, si es que se llega, en Copa Oro, va a tener que llevar la iniciativa. Diego Coca en México nunca ha tenido un equipo que lleve la iniciativa. Nunca ha debutado a un joven. No debutó a Luis Chávez, no debutó a Angulo, no debutó a nadie en Tigres. Su base del Atlas era de extranjeros, bueno, mayormente.
Yo estaba justo revisando ese dato y si mal no recuerdo, el Atlas campeón de Coca termina utilizando, creo que solamente eran 5 extranjeros, ¿eh?
Burch, Quiñones.
Estoy tratando de...
Usaba a Santa María, a Nervo, a Vargas, a Quiñones.
Sí. Y a Furch.
A Furch, esos 5. Ahora, cinco. De los otros mexicanos que usaba, Jeremy Márquez, Angulo.
El Hueso.
Aldo Rocha.
El Hueso Reyes. Solamente Angulo. Y una vez, un par de veces, iba como, pues como ese jugador que nunca usaban y que nunca iban a usar. Fuera de eso, no proyectó a ningún jugador de selección nacional, ni en Santos, ni en Xolos, ni en América, ni en Atlas, no lo hizo en Tigres, en Argentina no se conoce ningún debut destacado en Defensa y Justicia, en Racing Club de Avellaneda, en fin. O sea, perdón, yo no comprendo la contratación de Diego Coca.
El bicampeonato de Coca, perdón Miguel, el bicampeonato de Coca sabemos todos que se basa en tres piezas fundamentales. Una, Camilo Vargas. Dos, la delantera. Y tres, las polémicas arbitrales. Si nos remontamos a otro bicampeón, y no por ser de la fiera, pero si hablamos de Gustavo Matosas, ahí hablábamos de un fútbol que se jugaba espectacular. Que tenías, lo más importante que tenía esa fiera era el medio campo. Gallo, Gullit y Chapo. Mexicano, mexicano y mexicano. Y si le rascas para atrás, estaba Rafa Márquez, otro mexicano. Estaba Elaris Hernández. Luego también llegó Elías Hernández. Estaba también Fernando Navarro. Con el Atlas también fueron muy circunstanciales los campeonatos, nunca fueron como tal favoritos. También me acuerdo esa semifinal, ya la del bicampeonato contra Tigres, tenían una ventaja de 4 goles y se los terminan remontando. Entonces nunca fue como tal el Atlas que aplastaba en las finales, como por ejemplo sí podíamos, o en la liguilla, como por ejemplo sí podíamos decir del Cruz Azul, que queda campeón hace un par de años, que todo el torneo era el equipo que era candidato a ser campeón. A lo mejor en ese Atlas hasta cierto punto era Solari, etcétera, etcétera. Pero lo único que tenía el Atlas de Diego Coca era que se defendía muy bien. Eso era la base. Y que tenías a un goleador, que sí, mis respetos, pero de ahí en fuera, mexicanos, que es lo que busca hoy la selección para con Diego Coca, nada, a diferencia de Almada, que en Santos te hizo a Campos Chagoya, en Santos hizo a Santi Muñoz, hizo al Mudo Aguirre, y lo que ha hecho en Pachuca con el
Jordan Carrillo, Sánchez,
a Jordan Carrillo, Acevedo, Jordan,
dirigiendo la base del Pachuca,
Eric Sánchez, el Pocho Guzmán, Luis Gerardo Chávez, Kevin Álvarez, Mauricio Isais, o sea,
el Mudo Aguirre también en Santos. Es decir, creo que cuando se toma la decisión, recuperó a la Chofis, como bien dice el productor, que eso ya me parece un logro casi como un campeonato, recuperar a la Chofis. Creo que si hubieran puesto a Guillermo Almada más allá de la relación con Iraragorri, que quedó fracturada después de su salida de Santos Laguna, y que además estaba en el grupo que no quiso participar del comité, como es el de Grupo Pachuca, todos hubiéramos estado contentos con Almada. Todos, o sea, y todos, no es la prensa, es la afición, es los clubes, es Grupo Pachuca, le hubiera dado su lugar, ¿no? Le hubieras dado el lugar también a la afición de Santos Laguna, que estaba siempre muy contenta con Almada, tipo que debutó jóvenes, que trabajó con ellos, que ganó con ellos, que tiene a la nueva base de la selección nacional en Pachuca, al menos en el mercado nacional, y se van por una decisión, pues a mi entender, ahora sí que por mis huevos. Sí. Tiene que ser este.
Sí. Sí. Yo la tengo más grande, ¿no? La decisión.
Ah,
la
caray.
Más grande que cualquier otro es lo que nos queda claro. O el poder sobre la mesa, Miguel, no te espantes.
Ah, no.
Pero es así a lo que parece se está jugando, ¿no? A ver quién tiene más grande el poder, la decisión en la federación. Y hoy día queda claro. Yo no miré tanto a lo deportivo. Es debatible totalmente. Porque tú pregúntale a la gente del Atlas de los campeonatos y están enamorados y están cegados y no pasó
absolutamente. Ay, güey, ¿cómo no? Tenían 80 años sin ser campeón. ¿Cómo no?
Por eso. Van a amar? Yo, el como tema de fuera, que se juega feo, bueno, juega el whisky bonito.
Que se tomó la botella de Medrano, se me hace que haber
estado. Oye, porque sí.
Ha de haber tenido hongos, güey.
Sí recuperó, por ejemplo, Aldo Rocha, que venía de una lesión durísima, que por cierto, otra vez viene saliendo de una lesión. Estaba Barbosa, ¿no? El lateral derecho que a veces jugaba y a veces jugaba
en línea de 5.
Abella, ¿no? También.
Pero cuando jugaba en línea de 4 no brillaba.
Sí. Yo creo
al
que
Hueso Reyes lo recuperó, a ese se la damos sí, por buena.
Claro, el Hueso estaba Reyes. En San Luis jugando FIFA en el E-Game o en donde salió Ormeño. Ahí me acuerdo que también el Hueso ahí era donde recuperó su nivel, sí, por así decirlo.
Sí, no, tiene sus méritos. Obviamente lo de Angulo, que ya se fue después, ¿no? El Stitch, que también fue fundamental, se lo mandaron de Santos. Tuvo a Torres, ¿no? Ian Torres, que se terminó yendo a la MLS. No lo debutó, pero lo confirmó. A Márquez, que ahí va y sigue. Christopher Trejo. Creo que también le dio la chance a Uciel Herrera, que ahorita anda jugando bien. Entonces,
o sea, sí, pero son jugadores, Gus. Uh-huh. Estos jugadores de los que hablamos, y lo digo con todo respeto,
sí,
son jugadores que, ok, a lo mejor en alguna circunstancia, llámese partidos amistosos, cuando no es fecha FIFA, o por momento, ¿no? De Aldo Rocha, incluso el Hueso Reyes, que algunos lo pedíamos para selección nacional, nunca fueron convocados. O sea, no era que si iba Aldo Rocha y el Hueso Reyes hubiera cambiado la historia de la selección nacional. No son jugadores altamente destacados por su función en el campo. No proyectó a ningún jugador a selección nacional.
También eso por error del Tata. Todos pedíamos sí, que mínimo llevaran a Aldo Rocha. Obviamente claro, que llevaran hasta el mismo Hueso Reyes, lo estábamos pidiendo. Yo creo que ahí sí era culpa de la necedad del Tata. Pero sí estoy de acuerdo con que tampoco es que lo que hizo Diego Coca específicamente con mexicanos es la base del título para o del bicampeonato.
Oye, ahora tampoco me preguntaron, que me hubiera gustado escuchar a mí, el tema de naturalizados.
Ah, sí.
Furch está a punto de ser mexicano. ¿Tienen alguna duda de que es elegible para Diego Coca?
Yo te digo una cosa. Me parece, no te digo que irrelevante, pero es tan pobre o es tan básico el nivel de los extranjeros que se pueden naturalizar, que no hay ninguno que diga, puta, güey, acelérele, ¿no? O sea, díganle, vayan y ruéguenle como le rogaron a Mery Castillo. ¿Quién? O sea, no hay. Honestamente, si Julio Furch se naturaliza, pero con todo respeto, ¿cuáles son los números de Furch que no tenga alguien más? O sea, tampoco es que sea...
Si hablamos del Furch de Santos o el de hace año y medio con Atlas...
Ah, claro.
La clave es que es su gente de confianza. Un argumento
como con el que hubo con Funes Mori.
Es gente de confianza de él.
Sí, pero volvemos a lo mismo.
Ahí está Santi, aparte.
Además.
O Angulo.
Sea, ya para qué quieres. Oigan, yo ya me voy a ir, porque honestamente traigo dolor de estómago y no es de ir a evacuar. Estoy...
¿Otra vez, Miguel?
No tengo que ir a evacuar, pero tengo necesidades laborales, además me duele la panza del coraje. No estoy diciendo que es una decisión ilógica, estoy diciendo que era la decisión menos natural de los candidatos a los que entrevistaron. Por lo que ya hablamos, por la inestabilidad en general de Diego Coca, porque había otros perfiles más definidos y porque nos dejaron ver que en este proceso fueron a elegir en una paleta, en una paletería, me como una de dulce, una de limón, una de guayaba, una de guanábana, una de chiquito piquín. O sea, vieron de todo, no tenían un proyecto, vieron de todo y terminaron eligiendo al que querían un par. Entonces, ahora,
nada más ya te pregunto una última cosa, Miguel.
Sí.
Si hubieran elegido a Almada, ¿estaríamos con tantos cuestionamientos? Es decir...
No.
Porque si hubiera llegado Miguel Herrera, hubiéramos dicho, caramba, su último paso con América y Tigres no fue bueno, su carácter, aunque él está trabajándolo, ¿no? Para mejorar y en ese aspecto. Habríamos hablado de la alineación indebida también que hizo con Tigres. Si decimos Bielsa, hubiéramos dicho, pues sí, Bielsa tiene el conocimiento y el historial, pero pues tampoco ha ganado nada y quiere refundar y está loco. Si hubieran dicho Ambriz, hubiéramos dicho, bueno, pero pues Ambriz, como dijo Jaime, ¿no? Coca tiene la imagen y tiene el temple. O sea, es un tema de imagen. Entonces también se elige por imagen porque tira rostro un poco Diego Coca. Entonces, exacto, creo que con Almada, que no tiene la imagen dentro del campo más tranquila y más apacible, creo que todos hubiéramos estado tranquilos con la decisión. O sea, hubiera sido una decisión completamente entendible.
Sí, y no es un aplausómetro, no es un concurso de popularidad. Es una decisión en la que se involucran muchos factores como la capacidad, la estabilidad, el perfil, la ideología... Muchas cosas que parecen no tomaron en cuenta. Yo te digo la verdad, si hubiera sido Almada, hubiera estado contento. Si hubiera sido Miguel Herrera, hubiera estado contento. ¿Qué es que a Miguel Herrera no le fue bien en la América? Miguel Herrera es de los más ganadores en la historia del fútbol mexicano. es el que más partidos ha dirigido, también le ha ido mal, porque a todo técnico le ha ido bien y mal, descendió con el Veracruz, pero Miguel Herrera es un técnico hecho y derecho, y Almada también. Entonces, repito, parece que se fueron por una decisión que no está estrictamente apegada a la estabilidad de un entrenador. Ya me voy, pollito, me voy, Santi, me voy, Gus, me tengo que retirar. Quédate
con la del Guardiola de las Américas, Miguel.
Me voy a reflexionar con el Guardiola de las Américas. Yo les quiero decir una cosa, ustedes para mí son los Guardiolas de los audios.
Oye, con esto me despido. Ya que estás mucho en el Super Bowl, Mahomes, ¿qué vendría siendo? ¿El Dan Marino de Pueblo Quieto?
A mi Dan Marino no me lo toques, papi. Te voy a pedir un
favor. No, pero por eso, es que Dan Marino es a Guardiola, ¿no? O sea, para ti,
empate. No, lo que pasa es que Guardiola sí ganó, Dan Marino le faltó el tema de los anillos, pero igual ese no me lo toques porque...
El Brady de Pueblo Quieto.
Me irrito. El Brady es único. No, Mahomes es el espectáculo, es el espectáculo de la NFL, pero bueno, pollito, luego si quieres hablamos más de
fútbol americano, que tanto le
gusta. Mejor otro día hacemos fútbol, habemos fútbol americano.
Les mando un arrumaco fuerte a todos.
Venga, échate unas cubetas cuando puedas, Miguel.
Me voy a ir a meter un fuerte ahorita mismo, güey. Sí. Adiós.
Bye. Bye. Nos vemos.
Bueno, pues ahí está también Miguel Gurwitz, que parte. Conclusión, Gus.
Mi conclusión es que cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. Espero que este no aplique este dicho para esta era de Diego Coca al frente de la selección. Ojalá sea larga, duradera y no es albur, y triunfadora.
La tuya, Santi.
Espero lo mismo, o sea, que sea ahora sí la oportunidad de oro en la cual podamos llegar a los cuartos de final, pero yo me quedo con lo mismo que dice Guzmán Fox. Para mí es un Lopeteguizazo, o sea, igualito. Exacto. De lo que pasó. Exacto. Con la selección española, llega mal al Real Madrid, no le duró el gusto ni como 6 meses porque tuvo que llegar Solari, ni al Mundial de Clubes pudo llegar a dirigir porque se lo terminó dirigiendo el después entrenador del América. Entonces yo creo que no sé, pero mis teorías mamalonas son que no llega ni siquiera a dirigir en el Mundial de 2026.
Ay, te cuento donde no lleguemos a la mentada Copa América. Vamos a escuchar a los footboxers que también tienen algo que decir.
La voz de footboxers.
¿Qué tal, hijos de su modo soccer? Los saluda Juan Medina desde Tennessee. Qué desmadre trae la selección mexicana, la neta, nos siguen dando a Tole con el dedo, ahora nos dan a Tole con Coca, y pues se le desea lo mejor al técnico, pero pues la neta no era el indicado para la selección. Todos sabemos quién era el indicado, quién era el técnico de la liga mexicana que estaba haciendo bien las cosas. Y pues me voy a adelantar y les voy a dar mi teoría mamalona. México pierde la Copa Oro, México no llega ni siquiera a semifinales y Javier Aguirre llega otra vez, por tercera vez.
Háblame, Dios.
Háblame. Gracias, saludos.
Híjole, mano. Este es de Tennessee, de Mérida, ¿no? También.
Sí, de Mérida.
Sí. A ver, escuchamos al siguiente.
Hola, footboxers, modern soccer. Solo para comentar lo triste de la realidad actual del fútbol mexicano. Está igual que el país. Antes teníamos una administración que veíamos para abajo porque entre corrupción y escándalos daban unos pasitos miniatura cuando sabíamos todos que tenemos un potencial como fútbol mexicano fuerte para dar pasos grandes, y ahora se dan pasos gigantes pero hacia atrás. Creo que todos nos debimos alarmar, no sé por qué sorpresa, creo que nadie debió sorprenderse porque desde que Pachuca, el único grupo que realmente ve por los intereses del fútbol mexicano, se desentendió de la selección, cuando sabemos todos que es un grupo que pone por encima el futuro del fútbol mexicano y el desarrollo de sus jugadores por encima de lo económico, todos debimos ver venir una cagada de este tamaño. Saludos, Rami de Veracruz y Werovich, te mandé un audio, yo estaba en un tono de broma, pero lo tacharon de muy agresivo, te mando un abrazo. Además, con esta noticia tal vez me vuelva fan de la NFL. Bye.
Bueno, pues ahí están, saludos a Veracruz, y escuchamos al último antes del Toma lo Tuyo.
Yo volé, hijo de su mujer, toque. Pues más de lo mismo, bombas, la neta, no vale madre la selección, la neta, estoy encabronado, estoy decepcionado, pero pues, se veía venir, compa, hasta que no liberen a la selección, porque está más que claro que la tienen secuestrada. que todos los dueños miran por sus intereses y no miran por la selección. Y pues, no, encabronado. Concuerdo con el pollito acá. A la chingada la selección.
Bueno, pues ahí están pues los footboxers, ¿no? También haciéndose sentir. Y el tómelo tuyo me lo voy a regalar yo.
Dátelo.
Chico, tómalo tuyo.
Este tómalo tuyo es para ti, Federación Mexicana de Fútbol. Nadie está contento con la decisión. Nadie está contento con la forma. Nadie está contento con el proceso. Nadie está contento con que el comité lo ocupen dueños y no gente que sepa de fútbol, porque es gente que sabe negocios, pero es gente que por eso contrata gente que sabe de fútbol. Al final ellos tomaron la decisión. Ojalá todos estemos equivocados. Ojalá este pesimismo generalizado esté equivocado y las cosas salgan bien. Todos queremos que le vaya bien a Diego Coca. No entendimos lo de Rodrigo Álvarez de Parga después de que en Pumas le fue fatal, de que en Querétaro le fue fatal. Pero bueno, sí entendemos que el negocio va primero. Toma lo tuyo, Federación Mexicana de Fútbol, comité y anexas, como dirían por ahí.
Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Y pues ya está, ya nos vamos. Ahí se ven, hijos de su pinche Mother Soccer. Van a ver, si no llegamos al quinto partido. Ah, no, al sexto, ¿ah? ¿Eh? Al sexto.
El sexto, sí, ahora es el sexto.
La madre, qué pedo. Ya no vamos a llegar ni a octavos de final otra vez, ¿vale? Gracias. Abrazo, Santi. Abrazo, Gus.
Abrazo, Pollo. Abrazo, Gus.
Esto fue todo por esta semana, hijos de su Mother Soccer. Chao, chao.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.